Salmo 79, si Dios lo permite, vamos a ver que a pesar de la aflicción, sigue dedicado a Dios. A pesar de la aflicción, sigue dedicado a Dios. Ahora quiero empezar leyendo el Salmo, donde nos dice el título, Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y a su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros padres, de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Ahora aquí el Salmo 79, vemos el salmista que está en angustia extrema, porque parece que es testigo ocular de la caída de Jerusalén. Quizás es uno de los que quedan en el área y ha visto tanta destrucción por mano de los de Babilonia, y ha notado tanto odio que tienen contra Yahweh y contra su pueblo. Por ello el salmista pide perdón, pide libertad, y se basa en que son parte de la heredad de Dios. Por ello el salmista, aunque está en extrema angustia y ha visto cosas horribles que han acontecido al pueblo de Dios, el salmista no duda del poder de Dios, no duda del control de Dios. Sí, clama a Dios en asombro y en confusión, pero él desea la gloria de Dios y desea que su pueblo se reúna para alabar al Dios verdadero. Ahora, aquí el salmista realmente refleja esa caída de Jerusalén allí en el año 586, antes de Cristo, ahí, como nos lo describe ahí Segunda Crónicas, capítulo 36, donde realmente hay grande sufrimiento, y por ello está pidiendo que Dios ayude, que Dios se muestre fiel una vez más. Pero aún así el salmista refleja confianza en Dios, refleja dedicación a Dios, refleja que no va a dudar de Dios, porque sabe que Yahweh su Dios lo tiene absolutamente todo controlado, a pesar de que haya aflicción, y es porque Dios está cumpliendo su palabra. Y por ello aquí vemos este salmo, cómo expresa la angustia extrema en la que se encuentran, expresa el horror de caer en manos del enemigo, expresa la angustia de las burlas y desea restauración, desea perdón, desea rescate, porque el salmista sabe que es por causa del pecado, de que Dios les está castigando, y por ello pide que Dios actúe, que Dios ayude, y quiere que Dios sea glorificado. Desea la alabanza de Dios. Pero muchas veces, cuando viene la angustia, nosotros no confiamos. Muchas veces no obedecemos a Dios. No estamos dedicados a Dios. Cuando viene la angustia, no obedecemos la palabra de Dios. Y descuidamos la justicia. Descuidamos la rectitud. Y no buscamos el bien de los demás, sino el nuestro propio. Y no consideramos nuestro pecado. Y escondemos nuestra rebeldía. Y culpamos a Dios. Y dudamos de Dios. Y rechazamos a Dios. Y echamos la culpa a otros por nuestro pecado. Y nos afanamos en nuestros problemas. Y buscamos la solución en nuestras fuerzas y en nuestros recursos. Confiamos en nosotros mismos en vez de en Dios. Pero aquí el salmista, aún en medio de esta gran aflicción, sigue dedicado a Dios. Y eso es lo que debemos de aprender, a seguir confiando en Dios, la circunstancia que sea. Pero aquí el salmo, el título mismo nos dice que es Salmo de Asaf, y Asaf estaba estaba entregado al ministerio de la música, incluso en Primera de Crónicas, capítulo 6 del 31 al 32 dice: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Y entonces ahí en versículo 39 menciona a Asaf, ¿no?, y a su descendencia. Eso es Primera Crónicas 6, he leído el 31 al 32, y luego también he mencionado el versículo 39. También en Primera de Crónicas 25 del 1 al 2 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y entonces empieza a mencionar, dice, de los hijos de Asaf, y entonces empieza a mencionar al número de ellos. Pero ahí viendo como que estaban separados para el ministerio de la música. Y aquí, por ello, vemos aquí el Salmo 79 como un salmo de Asaf. Y vemos cómo empieza apelando a Dios para que actúe, porque los enemigos han atacado a la heredad de Dios. Han atacado al territorio de Dios. Han atacado al pueblo de Dios. Y ahí en Salmo aquí 79, versículo 1 dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Mostrando esa gran destrucción de Jerusalén, lo cual el pueblo no lo quería creer, porque pensaban que iban a ser invencibles porque Yahweh es su Dios. Pero aún así vemos esa falsa confianza que tenían, porque Dios ya les había dicho: si desobedecéis, si no ponéis en práctica los mandamientos de Dios, Dios os va a maldecir. Incluso el capítulo 28 de Deuteronomio, la mayor parte del capítulo menciona las maldiciones por desobedecer y por no oír la voz de Dios. Solamente para resaltar algunos versículos, aquí en Deuteronomio 28, versículo 15, dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces los siguientes versículos, hasta terminar el capítulo, menciona maldición tras maldición por haber desobedecido la palabra de Dios. Saltando hasta el versículo 25, dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Saltando al versículo 41. Tus hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Y saltando al versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que te enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades, y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y voy a dejar la lectura ahí, pero eso era del Deuteronomio 28, del 45 al 52, donde vemos estas maldiciones que realmente se cumplen en la caída de Jerusalén y al ser llevados al cautiverio. Y es que Dios está cumpliendo su palabra, está cumpliendo sus promesas, porque al desobedecer el pueblo de Dios, Dios los tiene que castigar, los tiene que disciplinar, con el propósito de que ellos vuelvan a Él. Y entonces es su culpa. O sea, ellos han rechazado a Dios y por ello Dios les rechaza a ellos. Y por ello aquí el Salmo 79 está expresando esa angustia de ser testigo ocular, de ver el cumplimiento de la palabra de Dios, los hechos reales, de que vienen las naciones a la heredad y profanan el santo templo. Es la idea de ese término profanado, es la idea de hacer impuro aquello que es santo, que es consagrado, separado para algo especial, para la adoración a Dios. Pero aquí han venido a esa posesión de Dios, a esa heredad, y nos dice, versículo 1, redujeron a Jerusalén a escombros. Es porque lo destruyeron. Y la heredad de Dios ha sufrido. El templo de Dios también ha sufrido. Aunque el templo representaba la presencia de Dios en la tierra. Y el templo revelaba la santidad de Dios. Pero ha sido destruido. Ha sido quemado. Versículo 2 dice: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Realmente, viendo el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de lo que leímos ahí en Deuteronomio 28, pero también en Jeremías 16, versículo 4, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, que es la idea de llorar o lamentar, ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Eso es la profecía de Jeremías, y aquí el salmista Asaf está dando testimonio de que eso es exactamente lo que ha ocurrido. Dios cumple sus promesas y maldice a aquellos que le desobedecen. Y es por el pecado del pueblo, como nos dice Lamentaciones, capítulo 1, del 8 al 9. ¡Pecado cometió Jerusalén! Por lo cual, ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien le consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Eso es Lamentaciones, capítulo 1, del 8 al 9, mostrando ese pecado del pueblo. Esa es la razón. Por el pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Y aquí vemos esta angustia. Aquí están el pueblo de Dios viendo el cumplimiento de la palabra de Dios y no se lo pueden creer, viendo tanto horror, viendo a sus familiares, viendo a sus vecinos, a sus amigos muertos. Ahí los cadáveres, y por la angustia en la que se encuentran ni siquiera tienen tiempo para enterrarles, porque están más preocupados por sus propias vidas que por enterrar a sus familiares. Y por ello nos dice aquí versículo 2, en Salmo 79, versículo 2, que dieron los cuerpos de sus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Y es porque en la cautividad y en esta destrucción de Jerusalén, el enemigo no hace acepción de personas. A él le da igual si alguien es piadoso o no. Y entonces todos reciben el castigo, todos reciben la destrucción. Y por ello aquí el salmista lo está presentando de esa manera. Tus santos, la carne de tus santos, los cuerpos de tus siervos. Como que les pertenece a Dios, es su heredad. Por ello el salmista quiere que responda, que actúe conforme a su fidelidad y que perdone su pecado, porque su pecado es grande. Aquí no está intentando esconder el pecado. Aquí está intentando reflejar el arrepentimiento y pedir que Dios actúe. En versículo 3 dice, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Mostrando esa gran matanza que ocurrió al conquistar y destruir a Jerusalén. Y en Segundo de Crónicas, capítulo 36, Segundo de Crónicas, capítulo 36, nos menciona esta destrucción y el cautiverio. Voy a empezar leyendo el versículo 11. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. Entonces, Segunda Crónicas 36, ahora versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Eso es 2 Crónicas 36, del 11 al 21, donde vemos ese gran sufrimiento en la caída de Jerusalén, y es el pueblo de Dios siendo llevados al cautiverio a Babilonia, lo cual es lo que está reflejando aquí el Salmo 79, esta angustia en la que se encuentra el pueblo de Dios al ver esa matanza, al ver esa aflicción, al sufrir y esas burlas que reciben, porque el Dios en quien ellos confiaban ya no les está protegiendo, porque Él está cumpliendo su palabra y les está castigando, y es porque ellos lo merecen. Y ellos están recibiendo afrenta. Nos lo dice ahí versículo 4. Salmo 79, versículo 4. ¡Somos afrentados! Que es la idea de recibir desgracia o abuso, oprobio. Dice, somos afrentados de nuestros vecinos, o aquellos que los rodean. ¡Escarnecidos! Que es la idea de burlarse. Y burlados, es la idea de ridiculizar. De los que están en nuestros alrededores. Entonces, todos los que están a su alrededor se están burlando de ellos. Se están riendo de ellos. Porque en todo lo que confiaban en sus muros. Pero es que no hay que confiar en el muro. Hay que confiar en Dios. Confiaban en el templo de que les iba a proteger, pero no hay que confiar en el templo. Hay que confiar en Dios. Y entonces tenían la mirada en las cosas incorrectas y pensaban que solamente por ser el pueblo de Dios iban a ser intocables, y por ello despreciaban a Dios y rechazaban a Dios y no le santificaban como deberían, y al no obedecer su palabra, pues Dios cumple su palabra, y aunque les intentaba hacer volverse por medio de sus profetas, no escuchaban a los profetas ni a la palabra de Dios, y por ello Dios les destruye, les manda al cautiverio a aquellos que sobreviven. Y en Daniel 9 vemos una oración bastante similar aquí al Salmo 79. En Daniel 9, del versículo 3 hasta el versículo 19, donde nos muestra esta angustia y esta petición de liberación, pero al mismo tiempo hay confesión, porque se da cuenta de que es por causa de pecado. Y aquí Daniel, capítulo 9, del versículo 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde, donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso era Daniel 9, del 3 al 19, donde vemos esta oración de confesión, pidiendo que Dios libere, que Dios rescate, reflejando esa angustia y ese sufrimiento que han recibido por su propio pecado, dando a entender que él conoce que han pecado y se arrepienten y piden que Dios perdone. Eso es lo que refleja aquí el Salmo 79. Todo ese sufrimiento durante esa destrucción de Jerusalén, donde han sido llevados cautivos a Babilonia, aquellos que han sobrevivido. Y entonces en versículo 5 hace una pregunta, bueno, hace varias preguntas, pero empieza preguntando a Dios, ¿hasta cuándo? Porque el salmista sabe que Yahweh aún está con ellos. El salmista sabe que Yahweh no los va a abandonar para siempre, porque la misericordia de Dios es eterna, la fidelidad de Dios es eterna, y él permanece fiel, aunque su pueblo no, aunque su pueblo sea infiel. Y por ello aquí el salmista le dice en versículo 5, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y entonces, básicamente está preguntando, ¿por qué quema la ira de Dios durante tanto tiempo? Lo que desea es que Dios actúe con misericordia y que perdone su pecado y su iniquidad. Y que cambie su ira, en vez de mostrar su ira hacia su pueblo, hacia la heredad de Dios, sino que refleje su ira contra las naciones paganas, aquellos que no alaban a Dios. Por ello en versículo 6 dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Porque considerando su propio pecado, ve la destrucción que les ha dado sus enemigos y está diciendo: mira, si ellos son paganos, ellos ni siquiera confiesan tu nombre, no conocen tu ley. Ellos han obrado tanta destrucción, castígales a ellos. Está pidiendo que quite la ira de su pueblo y que la derrame sobre las naciones que no te conocen. Porque desea justicia. En Deuteronomio 30, del 1 al 8, dice: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Eso es Deuteronomio 30, del 1 al 8, donde expresa que una vez que el pueblo se haya arrepentido de su pecado, entonces Dios perdonará y los restablecerá, los restaurará, porque Él es Dios misericordioso. Eso era Deuteronomio 30, del 1 al 8. Y por ello está pidiendo que Dios muestre su ira sobre aquellos que no le conocen, como la profecía de Jeremías en capítulo 10, versículo 25: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Eso es Jeremías 10, versículo 25. Eso es lo que está pidiendo aquí el salmista, cuando aquí en versículo 6 dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada la han asolado. Y es que han destruido, han devorado y han hecho desierto esa morada del pueblo de Dios, lo cual es de acuerdo a la profecía que Dios ya les había dicho. Si no obedecían la palabra de Dios, eso es exactamente lo que ocurriría. En Jeremías 50, del 9 al 13, dice: porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada, sus flechas son como el valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saqueen se saciarán, dice Jehová, porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí, será la última de las naciones, desierto, sequedad y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Eso es la profecía de Jeremías, en Jeremías 50, del 9 al 13, profetizando el juicio sobre Babilonia por haber destruido y haberse jactado de la destrucción de Jerusalén y del pueblo de Yahweh. Y eso es exactamente lo que está pidiendo el salmista, que derrame la ira sobre aquellos que han hecho tanto daño al pueblo de Dios. Y al mismo tiempo que no recuerde los pecados del pueblo de Dios. Ahí en versículo 8 dice: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Y aquí el salmista pide que Dios perdone, que no recuerde sus iniquidades. Ese término iniquidad es la idea de una actividad torcida, es una ofensa, es un pecado contra Dios, romper su ley. Dice: vengan pronto tus misericordias. Lo que está pidiendo es la compasión de Dios, y que no recuerde y que no aumente esos pecados, y especialmente de los padres, como basándose en los 10 mandamientos. Dice versículo 4 en Éxodo 20, versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí en Éxodo 20, he leído del versículo 4 al versículo 6, vemos cómo Dios castiga con severidad el pecado, y al mismo tiempo muestra cómo los padres influyen a los hijos para bien o para mal, y Dios castiga ese pecado. Pero luego vemos en las profecías de Jeremías y en Ezequiel, específicamente en Jeremías 31 del 29 al 30 y en Ezequiel 18 del 1 al 3, donde básicamente dice: mira, ya no va a ser como antes. Ahora el pecador va a pagar por su propio pecado. Y por ello el salmista está pidiendo perdón de pecados. El perdón de sus propios pecados, el perdón de los pecados de su generación. Y está pidiendo que Dios no recuerde contra ellos la iniquidad de sus antepasados, porque es grave ese pecado. Incluso nos menciona en 2 de Reyes 24, dice: ciertamente, esto es versículo 3 al 4, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitar de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Y entonces por el pecado de esa generación, vemos que Dios los quita de su presencia. Nos dice ahí 2 de Reyes 24 del 3 al 4. Y por ello el salmista está pidiendo que Dios les perdone, que recuerde y que muestre su misericordia, su compasión, porque están en grave angustia. Y por ahí en versículo 9 dice: ¡ayúdanos! ¡Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación! ¡Por la gloria de tu nombre! ¡Líbranos! Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y en la redención menciona aquí dos aspectos. Menciona la liberación. Pide que Dios le libre, pero también que Dios le perdone sus pecados. Y es que por la gloria del nombre de Dios. Eso es lo que quiere alabar. Y clama al Dios de salvación, porque reconoce que solamente el Dios de salvación puede salvar. Y por eso dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. Porque sabe que Dios es, en su honor, Él garantiza su fidelidad a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y por ello Dios se va a mantener fiel, Y porque Él es fiel y Él es misericordioso, Él va a proveer salvación para su pueblo, para dar gloria a su nombre, y va a liberar, y va a perdonar. Por ello el salmista está pidiendo perdón de pecados. Como en Salmo 103, versículo 3. Él, hablando de Dios, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana tus dolencias. Eso es, el salmista lo sabe. Dios es el que perdona. También en Salmo 103, del 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como en la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Viendo ahí el perdón total de Dios, porque es un Dios paciente y misericordioso, y un Dios que perdona, un Dios que rescata, un Dios que salva. Y volviendo aquí al Salmo 79, versículo 10, dice, ¿por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Y aquí lo que el salmista está pidiendo es que Dios actúe y que todas las naciones se den cuenta de que Yahweh sigue activo, de que Yahweh sigue fiel a su pueblo, de que no les ha desamparado como aparenta, porque han sido destruidos, han sido llevados en cautiverio, y parece que Yahweh ha perdido su poder y su control, pero no es así para nada. Y por ello el salmista está pidiendo que Dios actúe para que las naciones no digan, ¿dónde está su Dios? Sino que sea notoria y que todo el mundo sepa de que Yahweh es el Dios verdadero. Y por ello pide que Dios les vindique y que traiga la venganza sobre sus enemigos, de aquellos que han derramado la sangre de los siervos de Dios. Y entonces que las naciones se den cuenta de que Yahweh es Dios y que doblen rodilla delante de Él. Y en versículo 11 dice, llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Está pidiendo que Dios rescate, que Dios escuche al gemido y que actúe conforme a su poder y su autoridad y que provea esa libertad y esa redención que tanto necesitan, y que aquellos que se burlan, aquellos que se han aprovechado, aquellos que oprimen, que ellos reciban su propia maldad. Por eso en versículo 12 dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos. Está pidiendo que Dios les dé el pago completo de su maldad. Dice, de su infamia. Ese término infamia se refiere a abuso, a desgracia. Dice, con que te han deshonrado, oh Jehová. Porque el ataque no solamente ha sido al pueblo de Dios, sino a Dios mismo le han afrentado. Y por ello el salmista está pidiendo que Dios les devuelva su maldad. En Lamentaciones 1, versículo 21 al 22 dice, oyeron que gemía, mas no hay consoladores para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Eso era Lamentaciones 1 del 21 al 22. Y también en capítulo 3 del 58 al 66 dice, abrogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su vergüenza, perdón, toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído lo propio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. Los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Eso es Lamentaciones 3, del 58 al 66, donde ahí vemos el profeta Jeremías, que está pidiendo que Dios les devuelva la maldad a aquellos que son enemigos de Dios y a aquellos que han hecho tanta destrucción al pueblo de Dios. Y es porque el salmista sabe que Dios es fiel y que siguen siendo el pueblo de Dios. Por ello, en versículo 13, eso es Salmo 79, versículo 13, dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Aquí reflejando confianza total en Dios. Demuestra mucha fe en la fidelidad de Dios. Y por ello va a alabar y va a cantar canciones de gratitud a pesar de su sufrimiento, porque sigue confiando en Dios. Por ello demuestra esperanza en la redención de Dios y quiere enumerar a las generaciones que vendrán las maravillas de Dios. Y por eso dice: de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Porque Dios se demuestra fiel, aún en las aflicciones, aún en los problemas. Dios se demuestra fiel y por ello debemos de seguir dedicados a Él. Debemos de seguir confiados en Él, sabiendo que Él sigue en control, de que Él conoce nuestra situación. Y por ello debemos de considerar nuestras vidas, todos los días de nuestra vida, y asegurarnos que estamos obedeciendo su palabra, que nos estamos arrepintiendo de nuestro pecado, estamos manteniendo nuestra relación con Él, y debemos de seguir confiando en Dios a pesar de la aflicción y a pesar del sufrimiento. Y por ello, a pesar de la aflicción, sigue dedicado a Dios. Vamos a terminar en oración.